Felawen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Como sabes, este es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Si quieres saber más acerca de Baladre o colaborar con nosotros y con nosotras, con el número de cuenta, lo puedes encontrar en nuestra web. Y también tienes el correo electrónico del programa, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que te invitamos a que compartas esta horita de radio con todos nosotros y todas nosotras las personas.
Dice el político y profesor de Derecho Constitucional, Santiago Pérez, que Clavijo, el presidente de Canarias, cada vez que habla de la ley del suelo, demuestra que le falta un agua. Estando de acuerdo, creo que se queda corto. Hay órdenes en el partido de Clavijo, Coalición Canaria, y en los demás partidos que apoyan la ley más destructora que ha parido este archipiélago, de repetir el guineo cada vez que hablan de este asunto, de que esta ley se hace para que el pobre ganadero o agricultor pueda poner una valla o un muro sin tanto obstáculo administrativo. Parece que de repente a esta gente le ha entrado un amor por el sector primario que llega a enternecer. Pero independientemente de tantas críticas que se le pudiera hacer a una ley que libera de cualquier garantía protectora a nuestro sufrido territorio, las manifestaciones públicas del presidente de Canarias confirman la afirmación de Santiago Pérez, porque han necesitado redactar una ley de 402 artículos y varias disposiciones transitorias para que el humilde ganadero pueda hacer un muro. Parece obvio que le falta un agua. Clavijo, el presidente, estuvo estos últimos días en Fuerteventura y le dio tiempo para todo. Inauguró carreteras, centros comerciales y se echó unas tapitas variadas. Pero en una de sus visitas, unas personas insensatas se concentraron, pancarta en mano, solicitándole servicios sanitarios dignos para la isla, entre ellos la contratación de un oncólogo. Maldita la gracia que le hizo. El hombre se les acercó con una sonrisa forzada y les comentó algo que ha repetido luego en los medios de persuasión. Si esos colectivos saben de algún oncólogo que quiera venir a Fuerteventura, que se lo digan, que de inmediato lo contrata. Que el presidente de una comunidad haga estas declaraciones es la demostración de que le falta un agua y unos cuantos herbores. Sobran comentarios. Pero por si acaso, la Asociación Salud y Sonrisa, una asociación de personas afectadas por el desastre sanitario, le ha respondido a su ofrecimiento con una irónica carta donde prácticamente le preguntan al presidente que si cree que son una subcontrata. Que familiares y personas seriamente enfermas tengan tanta paciencia y educación es digno de elogio. Es la singular actitud de un pueblo que aguanta a tanto rebenque que, aunque parezca imposible, pueden llegar a gobernar a más de 2 millones de personas. Así que, queridos y queridas oyentes, ya saben, si se enteran de algún presidente por ahí, con dos dedos de frente, nos llaman que de inmediato lo contratamos. Un saludo cordial para todas las personas.
dicen mis ancestros que me voy. Oyen mi silencio donde estoy. Tras de la puerta que se cierra soplan tierras de opresión. Por eso saben mis ancestros que me voy. Oigo las monedas tintinear y a los mercaderes celebrar. Saqué mis huesos de la hoguera y a mi suerte de este azar. Siete tambores en la noche de alta mar. Va mi voz a cantar la canción de la libertad, de la libertad. Sangra la madera del tambor bajo el latigazo del señor. Pero me trajo el gramillero su galera y su bastón para que siempre me acompañe el milongón. Saben mis ancestros que me voy, borrarán mis huellas bajo el sol. Abriendo el viento del camino antes que el blanco en su ambición le ponga precio a mi cabeza y corazón.
Nosotras las personas de Canarias para el mundo nos venimos a Baeza. No es porque la persona en cuestión sea de aquí, pero pasa algún que otro tiempo por aquí. Se trata de José Luis, muy largote, Fernández Casadevante Zoreda. Ese es el descubrimiento, Zoreda. Alias Cois. ¿Qué tal, Cois?
Hola, buenas.
Digo que pasas mucho tiempo por Baeza porque más de una vez te he fichado por aquí, ¿no?
Sí, digamos que de vez en cuando coincidimos en cursos de la Universidad Internacional de Andalucía relacionados con el máster de agroecología o con el curso de bienes comunes y economías sustentables.
Una no sabía por dónde empezar, pero yo creo que hay que empezar por donde toca, seco. ¿No? Centro social, ocupado, luego patado, bueno, cuéntanoslo tú, por eso tiene una historia.
Bueno, pues el Centro Social Seco cumplía el año pasado 25 años. tiene una dilatada historia por la cual ha pasado por sucesivas fases, ¿no? En un primer momento, año 91, cuando se ocupa el espacio, pues nace en un contexto pues muy asociado al movimiento ocupa, un momento de insumisión, momentos estudiantiles, bueno, pues momentos radicales, juveniles y con ese carácter un poco pues muy muy alternativo, ¿no? Con todas sus bondades, ¿no? En un contexto en el cual pues había, ¿no? Pues, muchos bloqueos, parálisis y bueno, pues si queremos como un salto generacional en el cual la gente joven no conectaba, ¿no? Con la forma de entender la política de la generación anterior más hegemónica, y entonces sí que bueno, pues ese llevar, ¿no? La política a la vida cotidiana con mucho radicalismo, pues tiene esos lados positivos y bueno, pues también tiene pues ciertos sesgos de autorreferencialidad, ¿no? Que bueno, pues que forman parte de esa realidad durante unos años. La segunda etapa de SECO empezaría a finales de esos años 90, precisamente al entrar en contacto con las realidades que vienen de la mano de la parroquia de Antevías, las redes, ¿no? De personas que luchaban contra la exclusión social, y tratar de trasladar, ¿no? La filosofía con la que trabajaba esta gente, que era más el involucrar, ¿no? A las personas afectadas en las luchas que les implicaban directamente y no luchar para ellas, sino con ellas, ¿no? Entonces, se trata de trasladar eso a las luchas un poco vecinales, barriales, y de reconectar, ¿no? Esa nueva filosofía con, además, en nuestro caso, pues el convertirnos en la asociación vecinal del barrio, puesto que la generación...
Los Pinos, ¿no? Los Pinos.
Los Pinos de Retiro Sur, que cerraban, los mayores estaban muy cansados y nos dijeron que o nos quedábamos en la asociación o la cerraban.
Chapaba.
Y entonces decidimos asumir el reto y convertirnos, ¿no? En asociación vecinal, compatibilizar ese la asociación vecinal con la actividad del centro social, ¿no? Y eso, pues... Eso pues, se tradujo principalmente en una implicación muy fuerte, en una lucha por una remodelación urbanística en el barrio, que no echaran a los vecinos que vivían allí en una zona de casas bajas, que se remodelara el barrio contando con realojar a estas familias en el barrio, y que se arroja, y bueno, como SECO estaba en la mitad, de, que era un espacio ocupado en ese momento, o sea, en la mitad de la zona a remodelar, pues que se realojaran las actividades del centro social SECO, ¿no?
Porque me he dado cuenta de repente y digo, ostras, es que este programa lo escucha mucho en Uruguay y en Argentina. Y SECO en sí es un barrio, ¿de dónde? ¿Cuál es el, cómo es el territorio?
El centro social SECO coge su nombre, como muchas ocupaciones de la época, del nombre de la calle. O sea, es la calle SECO, que está entre al sur del distrito de Retiro, lindando ya con la zona de Puente de Vallecas, ¿no? Pegaba la M30 entre dos grandes puentes, ¿no? O sea, nos decimos de puente a puente, nadando contra corriente. Y
En Madrid.
Y ahí hay una zona, pues una antigua zona de casas bajas, un barrio pues que tenía más de 100 y pico años de antigüedad, con muchas familias mayores, y es esa zona de casas bajas la que sufre un proceso especulativo bastante fuerte, que bueno, pues que lleva a que se degraden mucho las condiciones de vida de la gente, que se permita la venta de drogas, y bueno, pues eso genera unos tensiones y una conflictividad que es un poco el germen de esa propuesta, ¿no? De urbanística alternativa que se lideró desde la asociación vecinal y que contemplaba tanto el realojo de los vecinos, el realojo de SECO y en su momento por la lucha por una cooperativa de vivienda para jóvenes en régimen de alquiler.
Pero en SECO hicisteis certámenes de cine, montasteis fiestas especiales, caravanas o carrozas. Y siempre usabais eso que llevas hoy también, la pantera, ¿no? La pantera rosa, ¿no? O sea, esos saltos, o sea, y ese juego de la guerrilla, la comunicación, o no sé lo qué.
Lo de la pantera rosa es cuando nos decían en el barrio, ¿qué es lo que estáis haciendo en SECO? Decimos, nosotros lo hacemos como la pantera rosa. Y la pantera rosa, cuando estaba en peligro, lo que hacía era pintar un agujero rosa y meterse dentro. Y entonces, para nosotros era una metáfora en la cual planteábamos que lo que hacíamos era pintar de rosa el plan urbanístico oficial que planteaba el ayuntamiento y pintar el mundo del color que los vecinos, las vecinas del centro social queríamos, ¿no? Que era ese rosa. Pero además tenía una meta, la metáfora nos permitía ir un poco más allá, ¿no? Porque al meterse la pantera rosa y desaparecer, lo que desaparecía es la autorreferencialidad. Y nosotros en ese tránsito de implicarnos con los vecinos, con las vecinas, dejamos de ser los ocupas y pasamos a ser los chavales. Y entonces, simbólicamente, pues, era importante, ¿no? Y en muchas movilizaciones utilizábamos la pantera, que se convirtió en el logo de SECO, en el símbolo, también a la, lo aplicábamos a las movilizaciones, ¿no? La Marcha Rosa, que fue la mani más grande que ha habido en nuestro distrito por un conflicto local, que juntó a más de 3.500 personas para pedir, ¿no?, el realojo de SECO, pues fue una gran marcha rosa. Le pedimos a la gente que viniera de rosa, que trajera cosas rosas, y eso también nos permitió diluir pues mucha parte de la ideología más marcada, una manifestación llena de pues de banderas más identitarias, hace martillos, anarquías, no sé qué. Bueno, pues eso, si hay un gran rosa, se diluye un poco, ¿no? Y bueno, pues era también parte de esa filosofía, ¿no? Muy inspirada en aquella época en el zapatismo. De hecho, nuestro eslogan estaba sampleando, ¿no? Al nunca más un barrio sin nosotros, pues tiene mucha inspiración zapatista.
Y aquel edificio, en principio aquellos bajos, un poco negros, ¿no? Un incendio, ¿no? Hubo un incendio y lo terminaste pintando de negro. O sea, se fue remodelando, ¿no?
Sí, el edificio estaba en condiciones bastante precarias. Nosotros siempre decíamos que éramos desobedientes, tanto como el edificio, que desobedecía la ley de la gravedad y no se caía. Y sí, hubo un incendio también provocado y, bueno, pues tuvimos que volver a repintarlo y una parte ya hubo que dejarla ya medio de negro porque si no, aquello no había quien siguiera, ¿no? Pero bueno, la parte, el enfoque fue más que defender el edificio en sí, tratar de construir una comunidad y un proyecto social que fuera necesario y que fuera realojado. Es decir, que lo que importaba era tanto el proyecto más que el edificio, ¿no? Y ahí, bueno, pues eso generó unas tensiones también con algunos movimientos sociales, porque había gente que no compartía, ¿no?, la estrategia de SECO de negociar el realojo, de llegar a un acuerdo con las instituciones para gestionar un local, un equipamiento público de forma participativa y autogestionada, pero bueno, pues llegando a un acuerdo, ¿no?
Que lo tuvisteis, llegasteis al acuerdo y ahí estabilidad.
Sí, el primer acuerdo fue un poco sui generis. Estuvimos en un edificio de la empresa municipal de la vivienda, llegamos a un acuerdo de pagábamos un alquiler, estábamos alquilados y pagábamos un alquiler alto, eran 1.500 y pico euros al mes, y habíamos pactado con el ayuntamiento un acuerdo verbal que la mitad no lo financiarían vía subvenciones. Ellos nunca cumplieron su parte del acuerdo, nosotros empezamos a intentar cumplir el pago del alquiler, vimos que nos estábamos desfondando y que no había manera, y renegociamos el alquiler. Volvimos a ir a la MV, nos sentamos con ellos y dijimos, mira, esto es inasumible, esto se ha ido de madre, y pactamos con ellos 600 euros de alquiler al mes, que era algo que se podía asumir. Sin embargo, pues al tipo con el que llegamos al acuerdo le cambiaron el consejo de administración de la empresa municipal de la vivienda y los nuevos no aceptaron ese acuerdo. Entonces automáticamente nos autorrebajamos el alquiler y empezamos a asumir una deuda mensual de 1.000 euros al mes, que al cabo de 5 o 6 años serán 50 y pico mil euros, amenaza de desahucio para SECO otra vez. Y justo además eso ya coincide con que pues la plataforma de afectados por la hipoteca está alojada en SECO. Bueno, pues como muchos espacios había pasado un periodo de transición y ahora mismo en ese momento estaba otra vez un poco en auge, había sedimentado muchas de lo que habían sido las asambleas de barrio, del 15M, de la zona de retiro, pues buena parte de todas esas personas más activas o que se habían quedado vinculadas al tejido asociativo, pues recalan en SECO y bueno, pues damos otra vez la pelea y lo que conseguimos ya por fin es empezar a gestionar una parte de un equipamiento cultural, de un centro cultural. Pues gestionamos una planta, tenemos nuestras llaves, nuestros horarios, nuestra alarma y bueno, pues eso fue el primer paso, ya dejamos de pagar alquiler, o sea que...
Y estamos hablando ya de hace pocos años.
Sí, no, este último realojo fue hace 2 años y hace unos meses, hace 4 meses, nos hemos cambiado en el mismo centro cultural que componía 2 edificios a lo que era nuestra lucha histórica de hace 16 años. Si nosotros cuando se empezó a remodelar el barrio, conseguimos proteger un único edificio que era al que más valor, bueno, arquitectónico le dábamos, ¿no?, que era una antigua corrala. Entonces conseguimos que se protegiera, que se vieran obligados a rehabilitarla y que su destino fuera centro cultural. Y nosotros siempre decíamos que SECO tenía que ser la corrala. Y bueno, pues hace unos meses, ya también a raíz del cambio de gobierno, ahora ya estando ahora Madrid en el ayuntamiento, pues nos hemos mudado a la corrala y hemos cerrado un ciclo en el cual pues SECO ha tenido 4 sedes y bueno, pues al final estamos donde queríamos estar después de una larga historia, ¿no?
Pero claro, Ramón decía de ti que eras esa persona joven inquieta que no sabía cómo llegabas a todo, porque tú haces multitud de cosas, ¿no? O sea, estás en agroecología de alguna forma, con los huertos urbanos, tienes un librito con Nerea, ¿no? O sea, cuéntanos esa parcela, luego seguimos con otras.
Bueno, pues sí, desde hace como 7 años, bueno, pues el momento vecinal, nosotros, bueno, partimos mucho de las vivencias personales. Es decir, aquí en el barrio, después de toda esta lucha de los realojos y demás, pues sufrimos un vacío existencial. ¿A qué dedicamos ahora el tiempo libre después de estar 7 años peleando en una remodelación? Y entonces hicimos una investigación sencilla en el barrio y salía el tema de las zonas verdes de proximidad. Y a raíz de eso dijimos, si hacemos una zona verde de proximidad, pero que además de ser zona verde pueda tener otros usos, y entonces fue cuando montamos el huerto comunitario, ¿no? Conociendo alguna otra experiencia que había en el barrio y de otras ciudades. Y entonces montamos el primer huerto comunitario de Adelfas, y a raíz de eso pues empezamos a, como siempre somos gente inquieta, pues a decir, ostras, en la ciudad ya hay alguna otra experiencia, vamos a coordinar estos huertos. Y con el movimiento vecinal pues montamos una coordinación de los huertos comunitarios, de ahí surgió la red de huertos comunitarios de Madrid, y con el paso de los años pues hemos tenido ahora mismo a día de hoy cerca de 70 huertos comunitarios, 65 va a haber a final de año huertos comunitarios regularizados, es decir, que se ha montado una historia bastante bonita, ¿no? Y bueno, pues la historia de escribir el libro surge de precisamente empezar a sistematizar lo que hacíamos, ¿no? Pensar sobre qué nos llevó a nosotros a ocupar el huerto, qué había sucedido en nuestra ciudad que pudiera relacionarse con otros antecedentes de episodios, ¿no? De agricultura urbana, conocíamos a través de Ramón, de Goyo Ballesteros y esta gente lo que habían sido las ocupaciones de los huertos en precario de los 80. Entonces nos pusimos a Torrejón, a tirar del hilo, ¿no? Los huertos de San Fernando, pues a tirar un poquito el hilo, al hilo, al hilo, y al final, bueno, pues acabamos reconstruyendo la historia de, bueno, pues de Occidente y la agricultura urbana desde la Revolución Industrial hasta ahora.
Una puede dar constancia de que lo controlas, lo manejas, y además te encanta esto de enseñar, ¿no? Garúa, ¿no? Una cooperativa en donde tú participas desde hace un tiempo, pero explícanos, ¿qué es Garúa?
Garúa es una cooperativa donde hemos confluido pues 8 personas ahora mismo y otras 2 que están ahora en excedencia, pues como 10 personas, muchas de ellas procedentes del mundo de la ecología social y yo que vengo más del mundo vecinal. Bueno, hay otro par de personas de las últimas que sí que vienen también más de sensibilidades vecinales y del mundo más de las pedagogías críticas. Y bueno, pues una cooperativa de trabajo en la cual pues tratamos de ganarnos la vida haciendo proyectos que creemos que ayudan un poco a transformar la realidad en la que vivimos, y una parte de esos proyectos están muy relacionados con la educación, la formación y bueno, pues a todos los niveles, ¿no? Porque si las actividades de consultoría vista desde alguna perspectiva podrían ser formación para políticos casi, ¿no? Decirles, bueno, cómo podrían, ¿no? Reorientar algunas de las actividades y de las políticas que implementan.
Pero claro, eres esa persona con esa fama de tantas capacidades que falla algo en el diario.es y dice, oye, ¿por qué no lo haces tú, no? ¿Qué haces también en el diario.es?
Eso, más que falla en el diario, dentro del diario hay un blog que se llama Última Llamada, que trata un poco pues de visibilizar en un medio como el diario, que tiene bueno, pues una gran difusión, pues las cuestiones relacionadas con la crisis ecológico-social desde una perspectiva crítica, tanto de análisis como vinculando a noticias de actualidad y presentando, ¿no? Muchas, sobre todo, lo que en nuestra sociedad está más invisibilizado, ¿no? Que son esas alternativas que por no conocerse pues quedan infravaloradas, menospreciadas y que sin embargo, bueno, pues en muchos lugares están haciendo un montón de cosas que podrían resultar inspiradoras, ¿no? Para enfrentar esta crisis ecosocial. El blog un poco trata de recoger estas dos vertientes, ¿no? De crítica y de propuesta. Y bueno, pues yo lo llevo coordinando cerca de 2 años. Hay un grupo de gente que me echa una mano, está pues Mariana Genia Rodríguez Palop, está Yayo Herrero, está José Rietzman, está Luis González, está Samuel Martín Sosa también del área internacional de ecología, es decir, bueno, un grupito de gente, y a mí soy el que bueno, pues me tocó coordinar el montar este grupete y darle un poco de forma, puesto que hasta que lo cogí yo iba un poco a matacaballo y no acababa de estar medianamente organizadillo.
Y como también te aburres mucho, vas al consejo de editor de Libros en Acción, ¿no? O sea, también, ¿no? ¿Te aburres?
No me aburro, eso sí que me queda poco tiempo para aburrirme, pero bueno, sí, lo del consejo también fue, bueno, pues que Libros en Acción tenía una editorial y como decíamos antes, pues iba un poco también a matacaballo. Yo anteriormente, antes de entrar a trabajar en Garúa, estuve en Traficantes de Sueños también trabajando y, bueno, conocía un poquito, ¿no? El mundillo del libro y bueno, como me gusta escribir y tal, bueno, pues al final nos propusieron a un grupito de gente de distintos perfiles el tratar de montar este consejo para reorientar también la actividad de la editorial, que sin ambiciones, ¿no?, de ser un proyecto profesional, muy una editorial competitiva en términos de mercado, pero sí que permitiera pues el darle una periodicidad a los libros, organizar que fueran coherentes las colecciones y bueno, y tratando de tener, ¿no?, como un listado de publicaciones con capacidad, ¿no?, de generar debates públicos y de trascender, ¿no?, en la medida de lo posible pues los límites o las fronteras en las que el discurso de la ecología social pues pues no logra llegar.
Y como también te aburrías, ahora hay otro nuevo libro, ¿no? Colectivo, en el que participas, Comunaria. Cuéntanos, ¿cómo el origen, creo, hace un año os pillé por aquí, por Baeza, que andabais ahí reunidas unas cuantas, conspirando el cómo, ¿no? Y el que ya estaba claro, ¿no? ¿De qué se trata?
Bueno, pues el libro trata de recoger un poco las reflexiones y los debates que hemos ido teniendo en este espacio que es Comunaria. Comunaria es una red muy informal, muy laxa, de investigadores, de personas implicadas en movimientos sociales y de gente que está practicando en el día a día pues la puesta en marcha, ¿no?, de esos comunes, comunales, y convivimos desde comunes más rurales, gente que está con los comunes tradicionales, ya sean pues en temas de ganadería, gestión forestal, o los nuevos comunes, que serían, bueno, pues repensar algunas de nuestras prácticas bajo la inspiración de estos comunes, ¿no?, que tocarían más con temas de economía social y solidaria, con autogestión de equipamientos sociales o satisfacción colectiva de necesidades desde esta perspectiva compartida, colectiva, de ayuda mutua. Y bueno, pues el libro tiene dos grandes partes, una que llamamos Miradas.
¿Qué lo tituláis?
Rebeldías en Común. El libro se titula Rebeldías en Común, Comunales, Nuevos Comunes y Economías Cooperativas. Y tiene esas dos grandes partecitas, una que es más de reflexiones teóricas, de análisis un poco histórico de los comunes, de cómo interactúa el debate de los comunes, por qué reactualizarlo en los días de hoy, cómo se pone en debate con la economía actual, con economía ecológica, con economía feminista, y luego una parte pues de prácticas, ¿no? Es decir, de cómo se están aplicando o repensando algunas prácticas sociales a partir de esta lógica de los comunes, y luego, bueno, es un epílogo que hace Yayo Herrero, también siempre muy interesante y sugerente.
Pero además del libro, digamos como que es un subproducto dentro de distintas cosas que hacéis, ¿no? Porque os reunís, generáis investigaciones, hasta donde estamos ahora, ¿no? Es un espacio de formación. Cuenta un poco más.
Sí, digamos que Comunaria tiene esa vertiente, ¿no? En primer momento, pues de facilitar un espacio de encuentro entre personas que tienen unas inquietudes y que quieren compartir reflexiones, proveniendo además desde geografías muy diversas, es decir, dentro del Estado español, de pues puntos muy diferentes y distantes, y del medio urbano, del medio rural, de diversas generaciones, o sea, bueno, acoge, ¿no?, esa diversidad de personas e intereses, y a partir de eso hemos articulado un espacio formativo. Llevamos tres ediciones ya de este curso de bienes comunes y economías sustentables, que se realiza en la Universidad Internacional de Andalucía, y que nos sirve, ¿no?, para encontrarnos también una vez al año, y bueno, pues para tener un proceso formativo que tiene una parte online y una parte presencial con un grupo amplio de personas que comparten nuestras inquietudes y que, bueno, pues no están directamente todavía vinculadas a Comunaria. Hay la propuesta de intentar hacer un máster oficial sobre este tipo de cuestiones. Hemos presentado proyectos de investigación que todavía no nos han accedido a financiar todavía. Pero bueno, sí, digamos que serían como las tres patitas que estamos trabajando, ¿no? Los encuentros, la formación y la investigación.
Bueno, para ir cerrando, por lo menos tres minutos, los barrios hoy. Tú has sistematizado, yo te he visto más de una vez, además de hacerlo bien, y no vale peloteo, o sea, se nota que te apasiona, ¿no? O sea, la historia de, bueno, esa construcción de esos barrios obreros, ¿no? ¿Cómo describes la Austria aquella? O sea, ¿cómo percibes hoy el presente, que digamos es parte ya del futuro de estos territorios, ¿no?, de nuestros barrios?
Al final, los barrios, cuando... A mí me gusta pensar que al final la ciudad, los barrios, son la dimensión material de nuestros estilos de vida. Al final, la ciudad no es más que una condensación de cómo vivimos, ¿no? Y las ciudades se van transformando en la medida de que vivimos de maneras diferentes y van priorizándose unos estilos de vida sobre otros y las necesidades o los intereses de unos grupos sociales sobre otros, ¿no? ¿Cómo están nuestros barrios? Pues, claro, sobre todo los barrios que nos interesan, ¿no?, que son los barrios populares, los barrios
periféricos,
barrios vulnerables, sí. Y bueno, pues los barrios donde vivimos, sí. Y los barrios por los que creemos que merece la pena luchar y pelear en las ciudades, ¿no? Es decir, pues son barrios que concentran, yo creo, pues todos los déficits. La ciudad, en esta fotografía, pues la riqueza se concentra en determinados lugares y de la ciudad, y a costa de otros. No hay unas asimetrías territoriales, pues nuestros barrios deberían de luchar por reequilibrarse, es decir, por recuperar y mantener una dignidad que sea equiparable a cualquier otro lugar de la ciudad, que el acceso a los equipamientos y por tanto a los derechos sea equitativo, ¿no?, al resto de la ciudad. Luchar por una transición también en, bueno, pues en ecologizar nuestros barrios, que además no es solamente porque tengamos menos zonas verdes, sino que además nuestros barrios concentran todas, suelen, bueno, en términos de justicia ambiental, pues suelen concentrar las instalaciones nocivas, tóxicas, es decir, todo aquello que la gente rica no quiere tener a su alrededor, pues acaba en los alrededores de nuestros barrios, ¿no?, o en los pueblos de que no se tienen en cuenta, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se trata de reorganizar, ¿no?, por un lado la infraestructura material de nuestros barrios y por otro lado nuestros estilos de vida. Y eso, como estamos en un contexto socioecológico de recursos menguantes y de dificultades crecientes, pues eso va a pasar por empezar a colectivizar la satisfacción de necesidades, pues cada vez de una forma más intensa, ¿no? Es decir, que yo creo que esa es una de las líneas que nos toca, y otra es empezar a innovar y experimentar, porque el futuro de nuestras ciudades no se va a parecer en mucho a cómo es nuestra ciudad actual, y yo creo que ahí los barrios populares tienen la capacidad de innovación que de las grandes ciudades reside en esos lugares, es decir, a todos los niveles culturales, musicales y yo creo que también políticos. Entonces se trata de buscar y fomentar esos espacios de innovación que veamos y cuidarlos, mimarlos y ver en qué medida, pues, de esas innovaciones sociales podemos ir viendo gérmenes, ¿no?, de nuevas reconstrucciones de nuestros asentamientos humanos, que en buena medida tendrán que mutar en las próximas décadas, pero pues todo lo que comentábamos antes de los huertos urbanos, la agricultura urbana, no es simplemente tener un huerto bonito, agradable, cultivar cuatro tomates, sino que realmente eso es una palanca para reintroducir determinados debates en el barrio, generar espacios de socialización, construir habilidades sociales que sean colectivas sobre gestión compartida de recursos, es decir, empezar a ver no solamente lo inmediato. A mí me gusta cuando hablo de estas cosas decir que con las alternativas nos dicen, normalmente decimos que si no lo veo, no lo creo. Con esto es al revés. Si no crees en ello, no lo ves. O sea, que pasa desapercibido. Entonces, tenemos que creer fuerte en que existen estas cosas, entonces las empezaremos a ver, y una vez que las veamos, podemos dedicarnos a cuidarlas y ayudarlas a crecer.
Tendremos que perder población, ¿no? Lo de la isla de que comen las que mal comen. ¿Cómo tú crees que son estas tendencias, ¿no?
Hombre, a medio plazo, desde luego, hay que apostar por un reequilibrio territorial. Es decir, en el caso del Estado español, pues es una anomalía, por pues, supuesto, comparamos con países culturales y geográficamente parecidos, ¿no?, como podría ser Italia, que tiene una red de ciudades medianas que, salvo Roma, y no es como Madrid de grande, ninguna tiene esas grandes dimensiones. Son ciudades medianas, pero es una red amplia de ciudades. Sin embargo, aquí tenemos una zona centro hipersaturada, las costas y vacíos demográficos como zonas de Teruel, zonas de Guadalajara, que tienen la misma densidad poblacional que Laponia. Es decir, evidentemente eso no se puede hacer forzado, porque bueno, pues sería caer, ¿no?, en tentaciones autoritarias, pero este reequilibrio territorial se tiene que empezar a reconstruir fomentando, yo creo, ¿no?, la viabilidad de la gente en los pueblos, el que tengan acceso a derechos, el reconstruir y apostar más por darle mayor valor competitivo a las grandes ciudades en el mercado global de urbano, a reconstruir tejidos sociales, económicos, que hagan viable y deseable la vida en el mundo rural, porque hay mucha gente del mundo rural que no quiere irse, sino que se ve abocada por el modelo socioeconómico en el que estamos, ¿no?
Con esto nos vamos a quedar, José Luis Soreda. Oye, un acierto, ¿no?, un descubrimiento, alias Cois, conocida de muchas. Gracias.
Gracias a ti.
sude de Palestina grita, era el no cede, loco de un imperio que quiere un cacho vino. Veo como siempre acaban pagando los vivos, porque vivo en una tierra donde los otros se crecen, vivo en una guerra donde no tiene quien lo merece, voy a hacer que los cimientos tiemblen.
Esta semana, en Nosotras las Personas, hablamos con Mónica, de Asdecova, un colectivo que viene desde Salamanca.
Asdecova es una asociación que está ubicada en el barrio de Buenos Aires de Salamanca y está compuesta por las distintas asociaciones y entidades que hay en el barrio. Al mismo tiempo trabaja en coordinación y en red con otras entidades de la ciudad, también a nivel provincial y nacional. Actualmente la asociación trabaja en tres ámbitos diferentes de lucha. Uno es en el ámbito de penitenciario y al mismo tiempo de exclusión con la gente que viene de la calle. Trabaja en el medio rural reivindicando y teniendo acciones de lucha contra todo el tema del expolio rural que se está haciendo a los pueblos de la zona, de la provincia de Salamanca. Y otro tercer punto de lucha, que es el propio barrio, donde desde hace muchísimos años se lleva denunciando y reivindicando el deterioro y el abandono del barrio de Buenos Aires. Profundizando un poquito más en cada una de estas luchas, decir que bueno, en el ámbito penitenciario, desde la asociación llevamos ya muchos años dando cobertura a las personas que vienen de prisión, que salen en libertad total, incondicional o salen en permisos. Para ello la asociación dispone de una vivienda y dos pisos que son de acogida. Este proyecto tiene como finalidad dar cobertura inicialmente a las necesidades básicas, ¿no?, de las personas que vienen, que nosotros acogemos. Y luego pretendemos ser una herramienta para poder dar una recuperación integral de las vidas de las personas. Las personas que nos vienen y nos llegan son personas ya no deterioradas físicamente, que muchas sí, por el tema de consumos y de abandonos, pero también con un deterioro emocional y de vivencias muy grande. La mayoría de estas personas no tienen ningún tipo de recurso emocional ni recurso familiar. Entonces sus carencias emocionales y apoyos vitales son prácticamente escasas. Entonces, desde la asociación pretendemos o intentamos hacer una recuperación, sobre todo vital, de estas personas. Por otro lado, acogemos a la gente de la calle, que nos viene derivada pues del hospital o de servicios sociales o de otros colectivos pues que por un motivo o por otro pues no dan respuesta. Desde la asociación se intenta, evidentemente, una vez, o sea, de forma paralela, ¿no?, trabajar el tema personal, el tema emocional, formativo y laboral. Por eso digo que intentamos que sea una recuperación integral de la persona. Otro de los puntos de lucha en el medio rural Hace ya unos años se inició, sabimos que no podíamos seguir, o por lo menos no dábamos con la respuesta para dar cobertura o dar respuestas a los problemas que las personas nos iban transmitiendo. Debido a todo el tema de la crisis hace ya años, pues vimos que teníamos que buscar otras iniciativas y otras estructuras para poder dar respuesta a, pues eso, a la precariedad que la gente y las familias iban teniendo, ¿no? Según avanzando en el tiempo, que veíamos que sus recursos económicos, laborales y sociales pues iban menguando. Entonces nos dimos cuenta que no podíamos ser una asociación asistencialista, esa que se dedicara al asistencialismo, cosa que nunca hemos pretendido y siempre hemos luchado contra eso. No creemos que sea la respuesta, pretendemos que la respuesta venga desde la misma persona. Entonces emprendimos en el medio rural dos líneas. Una es la reivindicación y la la denuncia de todo el expolio, el abandono que se estaba cometiendo con el medio rural debido a las políticas que se estaban llevando a cabo, que debido a estas políticas pues estaban desapareciendo tanto trabajos tradicionales de la zona, pequeños comercios que daban vida a los pueblos, el abandono de las tierras, ¿no? Que era lo que mantenía vivo el pueblo y daba luego también de comer a ciertas familias, a ciertos núcleos, ¿no? de población de la zona. Entonces decidimos pues tomar la iniciativa de recuperar estos huertos ecológicos de una manera ecológica, siempre bajo un punto de vista de sostenible, evidentemente. Y con esta iniciativa dar opción a todas las personas que a la asociación acudían, sobre todo a todas esas personas que anteriormente he hablado, que necesitan una recuperación vital. Entonces hacíamos un doble trabajo, o sea, estamos haciendo un doble trabajo en el que al mismo tiempo que se recuperan estos terrenos, estos espacios, estos pueblos, se da una respuesta de recuperación personal y vital y laboral a las personas que tenemos en acogimiento. El tema de la recuperación de los huertos nos sirve como herramienta terapéutica, en el que al mismo tiempo que se van recuperando a nivel personal, van aprendiendo un oficio, para luego en un futuro aquellas personas que estén dispuestas y lo quieran, pues puedan vivir de ello y hacerse cargo de ello y ver que son iniciativas sostenibles, ¿no? A nivel económico. Y luego, otra tercera lucha, que es el tema del barrio, en el que llevamos ya muchísimos años intentando denunciar que el tema del narcotráfico que se asentó en el barrio hace ya años, ha llegado un momento y un punto en el que el deterioro del barrio es extremo. No hay ningún tipo de tejido social, las relaciones de convivencia vecinales están totalmente rotas. Se ha creado alrededor del barrio, bueno, el barrio en sí está es un gueto en el que no hay, se concentra mucha población gitana, y la mayor parte de esta población, no toda, pero la mayor parte está dedicada pues al tema del narcotráfico. Estamos ya en la tercera o cuarta generación que se dedica al narcotráfico, lo que conlleva un deterioro impresionante de todo lo que es la cultura gitana, donde se han perdido todos los valores y bases de esta cultura, en donde las últimas generaciones ya cogen el testigo y el relevo de esta economía muy jóvenes, con lo cual hablamos de una educación, o sea, una educación que no existe, o sea, nula a nivel formativo, me refiero académico, una educación extraescolar o una formación adicional o complementaria también nula a nivel laboral, y luego un aumento de la delincuencia de una manera alarmante. Todo esto ha llevado a que, bueno, estamos hablando de que la mayor parte del barrio son pisos de protección oficial, en el que las familias, o sea, muchas de las familias que no se dedican al narcotráfico han tenido que abandonar el barrio porque ya la convivencia es insostenible. Y muchas de estas viviendas cerradas o abandonadas pues han sido ocupadas entonces por estas familias que se dedican al narcotráfico. Claro, todo esto trae más conflicto y evidentemente desde la asociación, desde la asociación de vecinos, se ha estado continuamente denunciando de distintas maneras. A nivel, pues, con manifestaciones, reivindicaciones, escritos, entierros, y bueno, parece que todo esto ha traído pues una respuesta en el que se llevaba pidiendo desde hace mucho tiempo pues el tema de los cierres o de estos pisos que se dedican pues a la venta de droga o el tema de o sea, como kioscos o como pisos de consumo. Entonces, con toda esta lucha y estas reivindicaciones, hay que decir que en esta semana se han empezado por parte de la Junta de Castilla y León a lo que es los desahucios de ciertas viviendas. Parece ser que se está haciendo de forma controlada y sin incidentes, por lo menos hasta la fecha. Se han llevado a cabo dos desahucios y bueno, se tiene en mente que son en este mes que viene pues se realicen más. Entonces, bueno, de momento en este punto no está habiendo ningún tipo de problema, cosa que no esperábamos que fuera así. No sabemos en un futuro cómo se va a desarrollar. Y bueno, un poco enlazando todas estas luchas, son luchas pues muy amplias, son luchas muy extensas en el tiempo, evidentemente, como todas. Sí que vemos como en un futuro medio largo plazo dos iniciativas que queremos poner en marcha para seguir dando respuesta a todas estas problemáticas y sobre todo dar una alternativa, ¿no?, a las respuestas que se llevan llevando hasta la fecha. Una es en el medio rural y otra en el medio urbano. Como decía anteriormente, pensamos que una no puede estar desligada de la otra. Y estas iniciativas van encaminadas a iniciativas de economía social y solidaria. Con todo esto, pues simplemente añadir y yo creo que resaltar que lo que es la asociación siempre ha puesto como protagonista a las personas, y que la asociación va cambiando y va desarrollando o intentando por lo menos desarrollar iniciativas para dar respuesta a estas problemáticas en función de los cambios que se van produciendo, ¿no?, en el día a día, en los tiempos, un poco pues todo lo que nos va llegando. Pero principalmente dejar claro que la persona es el núcleo de todo y que todo está diseñado y focalizado en ella. Es verdad que muchas de estas iniciativas y luchas hay veces que se quedan en el camino, son muchos años ya lo que lleva la asociación, y bueno, hay muchas iniciativas puestas en marcha, pero yo creo que el fondo es lo que cuenta, y la lucha es lo que nos mantiene todavía en la, en, pues eso, en activo, por así decirlo. Solamente es puntualizar eso, que estamos aquí, pues eso, para intentar que las personas sigan siendo personas, ¿no? Y no menos objetos o números, y bueno, que seguiremos en esta dinámica.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Esta semana en Sambra Distribuidora os traemos el libro Revolución o Colapso. Está escrito por Octavio Alberola y tiene 180 páginas. Situados en el preciso punto donde se funden la vida y el pensamiento, los elementos biográficos y las reflexiones teóricas se entrelazan pues con naturalidad para hacernos sentir, casi más allá de las palabras, lo que ha constituido uno de los elementos básicos de la trayectoria de Alberola, la negativa a escindir el decir y el hacer. Como resulta de la reivindicación del carácter indisociable de la idea y de la acción, donde cada uno de los dos componentes nutre el otro sin solución de continuidad, forma parte de los elementos que definen de forma más genuina de la especificidad del anarquismo. Eso nos indica ya cuál es la innegable autenticidad anarquista del compromiso vital de Alberola. Obviamente, esa autenticidad anarquista no lo inmuniza contra los errores respecto de las prácticas, ni contra los fallos en la teoría. Y si lo resalto aquí, no es por falta de prudencia en el elogio, sino por ausencia de espíritu crítico. Repito el título de este libro, se llama Revolución o Colapso, está escrito por Octavio Alberola, tiene 180 páginas y su precio es de 12 euros. Muchas gracias por estar ahí, salud, fuerza y lucha.
Espacio de información social.
Hola a todos, bienvenidas a esta sección del programa de Nosotras las Personas, donde rescatamos y compartimos las luchas de las mujeres guerreras de todo el mundo. Hoy os traigo a una mujer muy desconocida, pero que hace poco estuvo por Cataluña y se hicieron algunas entrevistas, y son esas entrevistas las que he recogido para poder esbozaros un poco la lucha de esta mujer. Ella se llama Madina Magomadova, es defensora de los derechos humanos chechena y directora de una ONG que se llama Madres de Chechenia, que desde principios prácticamente de la primera guerra chechena se dedica a buscar a la gente desaparecida durante el conflicto. Bueno, vamos a intentar un poco situarnos, ¿de acuerdo? Y explicar un poco en qué consiste su lucha. Madina Magomadova cuenta que durante la Revolución Soviética en el año 1924 desapareció su tío abuelo, y que la familia lo buscó sin descanso y durante muchos años, durante décadas, y buscó incluso en cientos de registros, pero nunca supo que fue de él. Era como si se hubiera evaporado, ¿no? No fue hasta la caída de la perestroika en el año 91, cuando la abuela de Magomadova supo algo, porque el gobierno ruso publicó en los diarios un listado de los fusilados durante el régimen de Stalin, y repasando fila por fila encontró el nombre de su hermano. Desde entonces, cuando recibía visitas, la abuela de Madina buscaba dentro de un cajón la hoja donde se encontraba el nombre de su hermano y decía, mira, han escrito sobre él, sobre cómo murió, ¿no? Pero para esta mujer fue un descanso saber qué había pasado con su hermano. Bueno, pues la historia se repite, y tal como su abuela buscó sin descanso a su familiar, es ella ahora la que lucha para saber qué pasó con las más de 18.000 personas que desaparecieron durante las dos guerras de Chechenia, que, bueno, para hacernos una idea, solo tiene una población de unos 700.000 habitantes. El gobierno solo reconoce 8.500 desapariciones. Y bueno, si no nos acordamos, la primera guerra de Chechenia comenzó en el 94, acabó dos años después, en el 96, y la segunda comenzó en el 99 y se alargó hasta el 2009. Explica Madina Magomadova que cualquier hombre que tuviera entre 14 y 70 años, que se encontrara en el campo de batalla, llevara un armamento, era considerado de la resistencia. Ella misma tiene dos hermanos, uno asesinado por las tropas rusas y el otro desaparecido. Y bueno, es en el año 95 cuando fundan la ONG Mares de Chechenia. Y ella explica que fundan la ONG porque cuando se dirigían a las instancias rusas para saber qué había pasado con las personas desaparecidas, para que les dieran algún tipo de información, las autoridades rusas les decían que solo las recibirían si formaban algún tipo de organización, y por eso ellas, las mujeres, organizaron y crearon la ONG Madres de Chechenia, ¿no? Ellas esperaban que la organización al cabo de un tiempo fuera completamente innecesaria, es decir, que la disolverían porque ya habrían encontrado a todos los desaparecidos, pero dice que a día de hoy todavía no han encontrado a nadie. Entre las dos guerras, en esos tres años que hubo entre las dos guerras, pudieron exhumar 300 cuerpos de fosas comunes que estaban distribuidas por todos los alrededores de la capital, que es Grozny. Las familias solo pudieron identificar a 147. Cuando estaban intentando reconocer al resto, comenzó la Segunda Guerra. Y de la Segunda Guerra han pasado 22 años y no han podido identificar a nadie más. Es más, ella misma dice que las fosas de la Segunda Guerra, las fosas comunes, ni tan solo saben dónde están. Ellas solo preguntan dónde han ido a parar los restos de sus familiares, ¿no? Que han hecho con los huesos, porque no lo saben. La organización de Madres de Chechenia ha editado tres libros, que recopilan los datos de los familiares de las personas desaparecidas. Bueno, pues estos tres libros se han editado de forma clandestina, y es más, la editorial ha ocultado su nombre. No dicen que no es en memoria de las desaparecidas lo que lo han hecho, sino porque quieren que sea un instrumento jurídico, porque en todas las páginas aparece una fotografía de la persona desaparecida, su nombre, edad, profesión, lugar de desaparición y circunstancias de su detención, y esperan que sirva para juzgar algún día las desapariciones forzosas, ¿no? Presentaron 200 demandas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han ganado 12 procesos judiciales y están a la espera de 76 resoluciones, pero es que también empezaron tarde porque no encontraban abogadas que estuvieran preparadas para esto, ¿no? Y bueno, para acabar, Madina Magomadova dice que la guerra, ella cree que no ha acabado porque todavía no han enterrado a los muertos, no han encontrado a las desaparecidas, no se ha creado ninguna comisión de investigación, ¿vale? Dice, han reconstruido casas, parques, rascacielos en la misma Grozny, pero en realidad la guerra para muchísimas familias no ha acabado. Y hasta aquí esta sección del programa de Nosotras las Personas. Un beso, espera de todo el mundo.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.